Bueno, damos comienzo al taller preparatorio de las terceras jornadas nacionales de desarrollo con la apertura a cargo del profesor Enrique Rubio, director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Conrado Ramos, subdirector de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, y el señor Pablo Mandeville, coordinador residente de Naciones Unidas.
Buenos días a todos. Es una jornada de trabajo de un grupo que ha trabajado mucho en planeamiento y en contacto con los ministerios sobre los temas de largo plazo, que no son los temas usuales en la consideración y en el debate público, pero que son los que permiten ubicarse en el corto y en el mediano plazo. En realidad esta presentación la va a hacer ahora en este momento el subdirector de planeamiento, nuestro compañero Conrado Ramos. Nosotros haremos alguna referencia al final del trabajo en esta jornada. Así que bienvenido.
Bueno, bienvenidos. Pablo, bienvenido también y gracias, como siempre, por el apoyo del sistema de Naciones Unidas a estos emprendimientos. Como lo decía el director de la oficina, estos temas no son usuales. Pensar una oficina de planeamiento y presupuesto que esté realmente tratando de hacer planeamiento, no es, desde su fundación no ha sido, es más, esto no es el único lugar donde ha pasado. La oficina de planeamiento y gestión en Estados Unidos también prácticamente se redujo luego a gestión y presupuesto, y dejando las tareas de planeamiento justamente por una década antiestatista como la de los 80s y buena parte de los 90s en dificultad de pensar el planeamiento. Por eso celebramos poder estar haciendo el puntapié inicial de esto, un producto de un grupo de economistas que ha venido trabajando en prospectiva, que es algo que no es usual. Suele ser algo también que no se puede aprender con facilidad, estar haciendo prospectivas hacia el 2030 a partir del tercer siglo de existencia de este país, conmemorando también el bicentenario, diciendo, bueno, ante las dificultades apremiantes que pasa el país en sus ciclos de coyuntura, tratar de pensar en maneras de ciclos históricos y configurando cómo podrían levantarse las restricciones que tenemos al crecimiento y sostener, o por lo menos, si no sostener, por lo menos que no decrezca el ciclo de crecimiento que comenzó a partir de la recuperación de la última crisis que hemos tenido. Por eso no es fácil. Decíamos, es sintomático de eso las convocatorias que tenemos cuando hacemos estas cosas. Así que gracias realmente por venir y darle la importancia al tema que tiene. Este grupo de trabajo de OPP lo que presenta, hoy se quiere presentar para la discusión, un primer documento que luego será trabajado vuelto a discutir dentro de unos meses para ser presentado al Consejo Nacional de Economía y poder recibir los aportes de los actores del resto del sistema político y de la sociedad civil, poder tener mayores aportes. Para luego, el mismo documento lo dice, nuestro objetivo es también poder aportar para un plan nacional de desarrollo 2010-2015, donde se puedan fijar prioridades nacionales trascendiendo las geografías políticas, que eso es muy necesario en este país. Lo hemos dicho acá en otras oportunidades, las prioridades nacionales no se fijan en el presupuesto, o no deberían fijarse en el presupuesto, deberían estar fijadas en un plan nacional de desarrollo. Luego el presupuesto tiene que ser la expresión de esas prioridades nacionales. De manera que consideramos que esto es un ejercicio importantísimo. No hemos tenido, salvo el Fito Garcés por ahí, la CIDE, quizás fue un muy buen intento de tener un plan de desarrollo, a mediano y largo plazo, pero luego no hemos vuelto a tener planes de desarrollo y sería muy bueno poder sembrar el embrión de lo que sería un plan nacional de desarrollo. En definitiva, este trabajo incorpora el estudio de 8 sectores de la economía, teniendo en cuenta una matriz insumo producto sacada de una metodología que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas y la CND también. Y en estos 8 sectores donde se agrupan insumos y factores claves en común, insumos como puede ser mano de obra, capital humano, y factores claves en común como regulaciones internas, acuerdos comerciales, precios, innovación, tasas de innovación, ha puesto en una matriz la combinación de ambos factores, y lo que determina la configuración de 8 sectores claves de la economía, donde pasa lo agroindustrial de dimensiones más pequeñas, lo agroindustrial de dimensiones más amplias, donde pasa también el sector turismo, el sector de transporte y logística y comunicaciones, el sector de tecnología, de información y en la comunicación, que está dentro también de esto, innovadores en temas de biotecnología también, industria de insumos importados e intensivos en mano de obra. Estos son los 8 sectores que de alguna manera se identifican, y se hace un ejercicio de prospectiva si se pudiesen levantar en realidad las restricciones que operan hoy sobre estos sectores a partir de un trabajo hecho con consultas a 74 especialistas en estos sectores, gente involucrada, todos los stakeholders principales, aquellos involucrados en estos sectores, y haciendo este ejercicio de prospectiva si se mantuvieran, como muy bien lo dice el trabajo también, en una metodología muy rigurosa. No, esto no debe ser entendido como un ejercicio de vamos a crecer a una tasa de, como se concluye, de un 5 y pico% del 2008 al 2030, o sea, recuperando con la recuperación que ha tenido 2006-2008, que es muy importante. No se está afirmando categóricamente que se va sí o sí, un ejercicio de futurología, a que se va a crecer a ese periodo. Si se dieran tales condiciones, o sea, con todas las precauciones, es un ejercicio de las metodologías de quienes están empapados en esto, que no soy yo, pero en las metodologías de aquí del trabajo se advierte muy bien, si se dieran estas condiciones, que muchas veces son estáticas en cuanto a precios, pero no estáticas en cuanto a proyectar los escenarios posibles. Esto es parte de estudios muy bien elaborados sobre las tendencias de globalización de los mercados, del rol de las empresas transnacionales, futuro que podrían tener los acuerdos comerciales si prosperaran, aunque uno ve en la coyuntura, justamente en el tema de Mercosur, que no hemos podido avanzar en la eliminación del doble arancel. Pero que de alguna manera poder mirar más allá y no siempre, como decía Botinelli, que siempre dice estamos enfermos de coyuntura en ese sentido, poder mirar un poco la planificación. Creo que también ha sido decisivo para este trabajo el impulso que ha tenido el estudio de determinadas cadenas productivas a partir del gabinete productivo. Creo que esto como que ha redoblado los esfuerzos que está realizando este equipo de economistas de OPP, porque les ha dado mayor sustento empírico, les ha brindado más información, se ha trabajado transversalmente, bueno, la presencia de Ernesto acá y lo que será la presencia después en las mesas que tendremos más tarde de distintos jerarquías políticas asociadas directamente a la producción o a la logística, es sintomático de ello. Así que simplemente hacer una el rol de hacer esta presentación, pidiendo excusas por las debilidades metodológicas que puede tener una presentación de este tipo, ya que es un trabajo muy complejo, pero realmente celebramos con el director de oficina tener la chance de poder pensar un poco más en cómo levantar determinadas restricciones y cómo sería el escenario si pudiésemos avanzar en temas de capital humano, en temas de infraestructura, en temas de innovación, inclusive la advertencia que se hace de que se está calculando las cadenas agroindustriales con incorporación de valor agregado sin calcular también los efectos exógenos que pueden tener mercados externos nuevos que se desarrollan a partir no de las cadenas agroindustriales sino sectores como la biotecnología, la nanotecnología, etcétera, que desarrollarán sus propios mercados que hoy en día no son temas que estamos teniendo en cuenta porque todavía es muy incipiente el desarrollo de mercados externos a partir de eso. O sea, más bien lo que hay es una aplicación a las cadenas agroindustriales de este tipo de desarrollos. Así que creemos que realmente apunta y cierra también como también lo dice el documento. Creemos que si estamos imaginando el Uruguay del futuro, esto tendrá que ir asociado y entregaremos un documento en el correr del año que viene, a principios del año que viene también, donde se complementa de cuál es la perspectiva del Uruguay social, el estado de bienestar, hacia dónde encaramos el rumbo, el barco del Uruguay del estado de bienestar, es decir, tratando de desarrollar políticas sociales que no nos metan en un déficit y que aumenten cobertura y no políticas más bien de tipo conservadoras de estado de bienestar. Y lo mismo en temas de la gestión del Estado. Justamente leí una columna del Observador de ayer que decía, bueno, se tiene que avanzar y comparto enormemente en transversalizar un modelo de gestión pública que recién estamos empezando a apuntar, pero que no lo hemos desarrollado todavía, sistemas de evaluación de la gestión que recién se están empezando a crear con sistemas de mando de cuadros de mando integrales en los ministerios, poder tener realmente una torre de control para poder evaluar las políticas públicas en ese sentido, solamente así podremos lograr mayor cohesión social, mejorando la capacidad estatal para los diseños institucionales que iremos creando. Esto se tendrá que complementar con este trabajo que de alguna manera es poner el Uruguay productivo en perspectiva futura. Muchísimas gracias.
El micrófono es todo suyo.
Muchísimas gracias, buenos días, profesor Enrique Rubio, doctor Conrado Ramos. Es para el sistema de Naciones Unidas un honor muy especial participar en esta apertura y de estas jornadas de trabajo. Yo diría que es muy especial porque además es uno de los primeros apoyos que estamos dando a través del programa conjunto y del Fondo de Coherencia. Es un esfuerzo en este caso que está siendo realizado conjuntamente por la ONU y por el PNUD, de acuerdo con lo que todo el sistema ha decidido juntos, que eran las agencias que más podían participar en este esfuerzo, y estando apoyando específicamente una prioridad que nos ha indicado el gobierno, es decir, que muy distintamente a otras cooperaciones que vienen, digamos, de una oferta de cooperación bilateral, multilateral, aquí claramente tenemos una prioridad decidida por el país, por el gobierno, y el sistema se organiza para responder a eso, y eso es una señal de efectivamente lo que queremos hacer a través de la reforma del sistema de Naciones Unidas. En inglés se diría demand driven en vez de supply driven, es decir, es por el lado de la demanda, las necesidades del país, que nos organizamos para responder mejor esas prioridades y no por parte de la oferta de cooperación. Y también saludemos efectivamente que eso es posible porque hay países donantes que han apostado a dar eso en función de las prioridades del país, y en este caso los apoyos de España y de Noruega. Por otro lado, es también muy importante para nosotros porque efectivamente estas dos agencias y otras también, pero esas dos agencias en particular han estado trabajando mucho para ayudar efectivamente al diseño de estrategias. Digo otras también porque por supuesto la FAO, la OPS-OMS, muchas agencias dentro de su ámbito también han apuntado a trabajar en estrategias sectoriales. Nuestro colega de la ONU hace unos minutos nos mencionaba efectivamente un esfuerzo en el caso de Uruguay del 2001 que justamente trascendía claramente lo que podían ser las coyunturas. Botinelli decía que estábamos enfermos de coyunturas. Obviamente, hacer un estudio prospectivo en el 2001 hacia el 2015, tenemos que ver en el 2015 efectivamente si ese estudio nos ayudó a visualizar eso. Y digo visualizar porque muchas veces de lo que se trata es desarrollar visiones de país. Y en eso también el PNUD ha estado organizando en los últimos años una serie de talleres sobre visiones de país en debate que contribuyen sobre muchos aspectos a efectivamente a contrastar qué es lo que piensan los distintos actores económicos, políticos, sociales que están discutiendo. Y una de las últimas reuniones que tuvimos era sobre inserción internacional, uno de los temas que efectivamente permiten de contrastar qué es lo que el país, cómo el país se ve a mediano y largo plazo. Obviamente en mediano plazo el hecho de que insumos de estas jornadas permitirán efectivamente ayudar a visualizar el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2015 es importante. Muy importante serán las jornadas de abril, las que se están efectivamente preparando, y esto es una sesión de trabajo en preparación de esas jornadas. Muy importante es la participación de muchos actores políticos, sociales, económicos, porque de lo que se trata es hacer políticas de Estado, políticas que trasciendan periodos de gobierno. Si estamos hablando de una visión, una estrategia de desarrollo al horizonte 2030, está claro que lo que hay que hacer es lograr grandes acuerdos sobre lo que el país necesita a ese plazo. Por lo tanto, les apoyamos de manera muy, muy decidida. Pensamos que esto es fundamental, identificar las vulnerabilidades de los países, lo que hay que hacer para mejorar la sostenibilidad, la sustentabilidad del desarrollo de un país como Uruguay. El sistema de Naciones Unidas va a alinear todos sus esfuerzos para contribuir a través de todo lo que hace a esto y, por supuesto, apoyar en este debate, en estos estudios. Y más bien les agradecemos por habernos invitado a participar en esto. Muchas gracias.